El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De la mañana con 3 minutos y partimos este semáforo acá en Radio Universidad de Chile, cuando en la región metropolitana hay 9 grados con 3. La esperada para hoy día es 18, aunque vamos a tener nubecitas acompañándonos a lo largo del día, igual que mañana, que teníamos temperaturas entre 3 y 17 grados y el viernes entre 3 y 16, todavía amable, digamos, para este invierno del 2024. Saludamos, por supuesto, a toda la gente que nos escucha hasta ahora a través del 102.5 en la región metropolitana y en todo el país y el mundo a través de radio.uchile.cl. También a quienes nos ven en YouTube, les damos los buenos días desde Santiago de Chile. Quizás qué hora es donde nos estén escuchando. Por supuesto, pueden hacer oír su voz a través de nuestras redes sociales. Recuerden, Radio Universidad de Chile tiene Instagram, tiene TikTok, tiene Twitter y también yo misma me pueden mandar ahí. Siempre estamos poniendo lo que viene en cada programa, los libros que estamos leyendo, también trocitos de las entrevistas ahí en el Instagram Antonella Esteves, si nos quieren acompañar y pasar a saludar. Tenemos 2 estupendas conversaciones para el día de hoy. Ya estábamos ahí tachareando de lo lindo con Luis Horta, académico de la Facultad de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad y coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, que además coordina 2 cineclubs que están funcionando y tiene una serie de actividades que les queremos ir contando, además de destacar el trabajo notable que hace el equipo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Y también vamos a estar hablando con Eduardo Córdoba, periodista, escritor, autor de este libro, Condéname Cariño, 10 cuentos de terror en Santiago, un libro bien sorprendente, debo decir, es muy raro y al mismo tiempo estimulante leer cuentos de terror que suceden en nuestras calles, además con personajes de nuestras mitologías y al mismo tiempo dando referencias a algunos autores del género clásico. Muy, muy entretenido libro que está editado por Nas Papier y con el que vamos a comentar con su autor Eduardo Córdoba en un ratito. Partimos escuchando a Natalia Lafourcade con Los Mocorinos y esto que se llama Soy lo prohibido.
Ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar.
Estamos aquí conversando con el profesor Luis Horta, amigo de la casa, coordinador, además de la Cineteca de la Universidad de Chile, que tiene muchísimo trabajo, porque la Cineteca hace un ejercicio hacia adentro y hacia afuera, diríamos. No solamente se trata de cuidar el patrimonio audiovisual que está resguardado al interior de la Universidad de Chile, sino también de invitar a reflexionar en torno a él y a otras expresiones del patrimonio audiovisual, del cine chileno clásico, pero también del cine contemporáneo, y eso lo hacen a través de los cineclubes. Además, coordinan la red de cineclubes de Chile. Muchísimo trabajo tiene el equipo de Cineteca de la Universidad de Chile, y estamos entonces con el profesor Luis Hortas. ¿Cómo estás, Lucho?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar acá. Y yo hice ahí un resumen muy acelerado, ¿eh? Pero si tuviéramos que contarle a alguien que no tiene idea que existe la Cineteca de la Universidad de Chile y qué hace, ¿qué le decimos?
Uh-huh. Bueno, que hay un lugar que se dedica en nuestro país a guardar las películas antiguas, los afiches antiguos, manuscritos, videos, registros de diversa índole, para hacer todos los procesos que permitan que eso se conserve y los nietos de nuestros nietos puedan acceder a ello, y también promover que se hagan investigaciones y que sean puestos al acceso de cualquier persona común y silvestre que los quiera ver. Las cinetecas son una especie de equivalente a lo que son las bibliotecas, uh-huh, pero en vez de libros, con películas y todo lo que implica la producción de una obra cinematográfica. Por eso mencionaba los afiches, uh-huh, la fotografía, los guiones, etc. Pero también otro tipo de expresiones que de pronto hoy día, en medio de una cultura audiovisual mucho más profunda, nos encontramos con videos TikTok, nos encontramos con registros que uno tiene en sus casas de lugares que ya no existen. Nietos de personas que actuaron en alguna película en los años 40, 50, o sea, en el pasado remoto a veces. Y ese tipo de cosas para nosotros es muy importante, porque un archivo no es solamente un acopio de cosas, sino que es pensar el pasado a partir de las materialidades que dan cuenta de este. Uh-huh. Entonces, esa ordenación de los archivos nos hace también pensar en términos culturales cómo éramos y cómo somos hoy día. Entonces, una cineteca no solamente está pensando en el pasado, sino que está más bien pensando en cómo descubrir nuevas formas de un pasado desde un presente que es súper conflictual.
Claro, y además el otro día estábamos hablando con el equipo de Cine Chile, que nos dedicamos, entre otras cosas, a celebrar y a difundir el trabajo que hacen en las cinetecas, y teníamos esta reflexión súper terrible de que la vocación de las películas es desaparecer. Uh-huh. La materialidad de las películas, mucho más que los libros, uh-huh, incluso, está hecha para perderse en el tiempo. Y que nosotros, los que nos dedicamos a, bueno, ustedes a la conservación, nosotros al estudio de aquello, somos como unos rebeldes frente a esta realidad de decir, a ver, no, pero las películas, por ejemplo, las que están en film, en 35, en 16, en 8, hay que traspasarlas a digital. Sabemos que el digital no es eterno y que ya estamos buscando cuáles son las tecnologías que nos van a permitir que del digital pueda traspasarse a otra materialidad que permita su traspaso en el tiempo. Entonces, es una lucha contra el tiempo.
Es una lucha, o es rebelarse también, porque en estricto rigor el trabajo de un archivo cinematográfico tiene que ver con rebelarse a una imposición que se nos ha dado históricamente de que el cine solamente es lo que está mediado por el mercado. Esto yo creo que se caracteriza de forma, o se ilustra de forma bien clara cuando la gente habla del nuevo cine chileno. Uh-huh. Y categoriza no más de 4 o 5 películas, o 6 películas dentro de eso, que son en rigor las películas que llegaron a estrenarse en salas de cine comercial. Pero hay otras películas que tenían una circulación muy subterránea, pero que tuvieron un impacto en las bases sociales muy fuerte, que se mostraban en sindicatos, en el campo, en los sectores mineros en el norte, y que nunca llegaron a estrenarse comercialmente en las salas porque esos mismos directores dijeron no nos interesa entrar a esas disputas, uh-huh. nos interesa estar con la gente, ¿no?
Muchas hoy de día, ellas además se hicieron en la Universidad de Chile, en el laboratorio.
Claro, se trabajaron desde el Departamento de Cine de la uh-huh. Universidad de Chile, donde ahí trabajaron ilustres cineastas como Sergio Bravo, Pedro Chasquel, Fernando Belé, Luis Cornejo, Héctor Ríos. Y eso, visto hoy día a distancia, no es tan lejano a lo que ocurre en el mundo contemporáneo, porque tenemos una serie de expresiones que están ocurriendo por otras partes del, expresiones visuales, digo, por otras partes del mercado, y que precisamente por esa lógica de mercado no se está provocando su conservación. Entonces, por eso este revelarse al tiempo también es revelarse frente a una visión única de entender la imagen audiovisual, que si hoy día nosotros lo problematizamos, decimos, bueno, tenemos imágenes audiovisuales que nos están rodeando, incluso en este momento cuando nosotros estamos hablando.
Tenemos 5 pantallas acá en el estudio.
5 pantallas, y lo hemos normalizado en términos de que no nos importa que hay 5 pantallas y cámaras, ¿no? Tenemos o habitamos una sociedad absolutamente mediatizada en términos audiovisuales y también vivimos un momento de extinción de las imágenes cotidianas, porque hoy día nosotros estamos registrando muchas imágenes que van directo a la basura. Y eso tenemos que pensarlo.
Sí, ¿no? Y no sé si te ha pasado esa conciencia. Yo hace poquito la tuve, que es como, y ya no tenemos álbumes de fotos.
Claro.
O sea, es como, ¿cuándo fue la última vez que uno tuvo una foto material, ¿no? En la mano? Es como que tenemos nuestros archivos, están ahí, bueno, entregados a Google además. Entonces, por eso es tan importante el trabajo que se hace desde la Cineteca, y eso podría decir que es un trabajo hacia adentro, de conservación, de cuidado, ¿cierto? De investigación. De verdad, yo siempre pienso que son una especie de Indiana Jones los conservadores, porque están ahí buscando cositas que aparecen, que están en una feria, ahí guardadas en un cine, en un club. Closet ahí de una que apareció de la nada. Hay mucha historia que vale la pena recuperar pensando en la fragilidad de estos materiales, ¿no? Y luego está todo el trabajo que se hace hacia afuera, que es súper importante, que tiene que ver con publicaciones, que tiene que ver con mesas y encuentros, y también con el trabajo de los cineclubs. Hablemos de ese trabajo.
Claro, claro, porque no basta con acopiar películas, sobre todo hoy día que tenemos YouTube, tenemos Vimeo, tenemos Instagram, tenemos una serie de plataformas que se centran en el acopio de imágenes, ¿no? A nosotros el foco que nos preocupa es la relación que tienen esas imágenes con la sociedad, ¿no? Y eso precisamente para cumplir con la misión que tiene la Universidad de Chile, que es el resguardo de nuestra memoria histórica, pero también generar las condiciones para que se eleven los procesos de formación de las sociedades. Contribuir en términos culturales a que cada persona pueda tener acceso libre a nuestra historia y se respete el derecho al acceso al arte. Porque hoy día, convengamos, es súper prohibitivo ir al cine. Uh-huh. O sea, son más de 5.000 pesos, entre 4.000 y 6.000 pesos una entrada al cine.
Y esas son las baratas, esos son los días baratos.
Y ciertos tipos de cine.
Claro. Además.
Yo estoy obsoleto con los precios porque hace mucho que no voy a un complejo cinematográfico, pero ese es más o menos un rango que para eso corresponde solamente a una persona. Si eso nosotros lo trasladamos a otro campo de los estratos sociales, realmente es prohibitivo para la gente ir al cine. Uh-huh. Entonces nosotros hemos desarrollado un plan, un programa destinado a promover la cinematografía tanto nacional como el cine histórico internacional, en un modelo que es el cineclub. Los cineclubes están súper arraigados al interior de la gente porque han existido desde los años 30, cuando una gente muy loca se le ocurrió apropiarse de espacios para ellos dictaminar qué programar y que eso no estuviese solamente en manos de los distribuidores de las películas, los distribuidores comerciales. El cineclubismo ha permitido que a sectores donde no hay salas de cine se muestren películas, pero también que se generen debates en un proceso autoeducativo. Entonces no se contempla que el público es solamente un sujeto consumidor de imágenes, sino que alguien activo que toma una posición frente a lo que está viendo y genera una discusión intelectual, pero también distendida, coloquial, que genera también una apropiación de ese tipo de recursos audiovisuales. Y eso tiene que ver con los territorios y tiene que ver con cómo la gente ve desde sus propios territorios el mundo. Uh-huh. Eso nos parece súper importante porque tratamos de dignificar que cada sector tenga un grado de autonomía a la hora de constituir lo que se entiende por comunidad. Entonces, esta es como una mirada súper distinta a la que se entiende de generar un plan nacional de cultura, porque es muy distinto cuando se trata de unificar un modelo cultural a partir de las diversidades tremendas que tenemos en nuestro país. Digo, diversidades que son tanto económicas, de estratos sociales, como culturales. Entonces, el cineclubismo, y que es un modelo que nosotros hemos implementado en términos de una educación libre y abierta a todas las personas, es algo que tratamos de que se estimule en la gestación de nuevas instancias que ocurran en distintas partes para que se muestren las películas que la gente diga que quiere ver, uh-huh. No que nosotros les digamos lo que deben ver. Entonces sí. Rompemos esa jerarquización también.
Y también eso tiene que ver con esta mirada, más que democratizar la cultura, que es esta bajada de un plan nacional que expertos y expertas señalan esto es lo que la gente debería estar viendo, es entender este concepto de democracia cultural, de que las personas ya tienen gustos, ya tienen metodologías, sí. Ya tienen acercamientos, y que la pega de nosotros, mediadores culturales, ¿cierto?, o gestores, es cómo hacemos para que esos espacios se encuentren, se den, para apoyarlos, ¿no? Y así existe la Asociación de Cineclubes, donde la Cineteca Nacional, la Cineteca de la Universidad de Chile, también la Cineteca Nacional participa desde los cineclubes escolares, pero la Cineteca de la Universidad de Chile participa en dos y coordina dos cineclubes, uno que está en Casa Central, claro. Y otro que está en el campus Juan Gómez Milla.
Exactamente, sí, esos son los proyectos educativos que nosotros desarrollamos, que son, como te mencionaba, abiertos, gratis, libres para que entre cualquier persona. No son para estudiantes, son para la sociedad en general. Y que uno de ellos está ubicado en el Centro Histórico de Santiago, en un lugar que también es un espacio patrimonial, como la Casa Central de la Universidad de Chile. Y otro cineclub está ubicado en Ñuñoa, en el campus Juan Gómez Milla, que ha sido súper estigmatizado el último tiempo y que de pronto se desconoce toda esta otra labor que tiene de vinculación con la comunidad y un trabajo territorial, que es súper libre porque ahí cualquier persona llega y opina. Y eso yo creo que es un acto contracultural feroz, porque hoy día que las instituciones están súper miradas negativamente, hace que cualquier persona entre a la Universidad de Chile y tome la voz, la palabra y opine en torno a una discusión colectiva que se da alrededor de una película.
Y eso es muy valioso. Yo he tenido la posibilidad de ser invitada por la Cineteca de la Universidad de Chile a comentar algunas películas, y uno, claro, también se para desde sus entusiasmos, pero lo bonito es esta idea más bien horizontal de lo que sucede ahí. Y a mí me parece muy importante esto que señalaba nuestro invitado Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, de la invitación a este espacio abierto, que no es para... Nosotros siempre que decimos en la radio, cualquier persona que escucha Radio Universidad de Chile es parte de la comunidad de la Universidad de Chile. Uno no tiene para qué ser funcionario o haber estudiado o ser académico. Cualquier chileno, cualquier chilena, cualquier habitante de este país, aunque no sea chileno, es parte de la comunidad de la Universidad de Chile porque es una universidad pública. Así que aquí ustedes están invitados. De hecho, los martes a las 18:30 horas se está haciendo en la sala Sacié, que es la sala que está ahí en la Casa Central, que además es una súper buena excusa para visitar la Casa Central, durante el mes de julio, un ciclo dedicado a Luis Buñuel. Sí. Ni más ni menos.
Claro, porque este año se conmemoran los 100 años del surrealismo y hemos elegido un cineasta que es canónico, aunque no toda su obra es surrealista. Yo creo que, sí. De hecho, sería hasta cuestionable hablar de películas surrealistas propiamente tal, pero él, como es un ícono del movimiento surrealista de principios del siglo pasado, hemos querido más bien recoger como toda su veta de estudio o de indagación, de exploración sobre la violencia, que creemos que ese es un elemento que podríamos particularizar. Entonces, a partir de eso y sus vinculaciones con lo surrealista, vamos a estar generando estas instancias de diálogo y proyectando películas bien raritas, pero bien entretenidas también para todo el público.
No sé si a ti te pasa, Luis, pero cada vez que yo muestro un perro andaluz en clase, queda la escoba. O sea, la gente no puede, los cabros no pueden creer que esa película se hizo hace 100 años y todavía nos da nervio la navaja en el ojo, ¿no?
Exactamente.
Y claro, ahí tenemos muchísimo que aprender. Eso está pasando los días martes en la sala Sacié, que está ahí en Casa Central. Los martes a las 18:30 horas es la cita en el Cineclub de Casa Central. Y en Juan Gómez Millas, ahí en la plataforma, que si ustedes van por Grecia con los presidentes, se van a dar cuenta que ahí está como caja de hormigón.
Como una entrada al metro.
Claro, como una entrada al metro muy grande, que es la plataforma cultural donde está el mapa, donde también está Cineteca Nacional, donde están pasando muchas cosas, y ahí también hay visionados todas las semanas.
Claro, todos los jueves a las 18 horas tenemos ahí muestras también abiertas a todas las personas, y con eso también invitar a todas y todos a que entren a ese campus para que vean este centro cultural nuevo que se inauguró hace poquito y que nos permite tener proyecciones y diálogos todas las semanas de forma gratuita.
Y eso está todos los jueves a las 6 y todos los martes a las 6:30 en Casa Central. Y si ustedes quieren tener más información, pueden ir al Instagram de la Cineteca U de Chile, Cineteca U de Chile. Y si ustedes quedaron pensando, cualquier persona que nos escucha desde cualquier lugar de Chile, diciendo, oye, pero ¿habrá algún cineclub cerca de mi casa? Ustedes pueden ir a la Asociación Cineclubes de Chile, Asociación Cineclubes Chile, perdón, ahí puse una de más, Asociación Cineclubes Chile en Instagram, también ahí está la información. Y antes de cerrar, Luis, le dejamos la invitación porque mañana hay un lanzamiento del libro con Cineforo.
Sí, mañana vamos a lanzar un libro sobre un cineasta canadiense que lo hace un escritor chileno.
Cristóbal Durán.
Cristóbal Durán, que ha permitido un trabajo bien reflexivo sobre David Cronenberg, que él trabaja un tipo de cinematografía también bien particular, bien rarita, en el sentido de vincular las máquinas, los cuerpos, y la relación.
Cine de la materialidad, diría.
La materialidad absoluta y la descomposición también de los cuerpos o cómo se van hibridando, cosa que hoy día es algo súper cotidiano porque nosotros somos mitad máquinas y mitad cuerpos, sobre todo
cada
vez
más
tan dependientes de los celulares y de las pantallas y de la imagen y videollamadas, etc. Entonces él se adelanta a eso y Cristóbal hace un trabajo de investigación súper interesante que va a estar siendo presentado este día jueves a las 18 horas con algunos fragmentos de películas para ilustrar qué es lo que él aborda.
Sí, de hecho empecé a pensar inmediatamente en Crash y, o sea, estoy pensando en películas antiguas como Video Room hasta la más reciente.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama la última, la que está en Movie con Viggo Mortensen y Kristen Stewart.
Bueno, Existence también, que es una película súper vigente hoy día, que son películas relativamente contemporáneas.
Bueno, La Mosca, quizás la más
mosca,
popular.
Claro.
Bueno, para que ustedes vean que también saben y que conocen a Cronenberg, aunque no sepan normalmente de toda su biografía, ahí tienen una posibilidad de acercarse a su cinematografía también a través del libro Imágenes Virales, el cine de David Cronenberg, que va a presentarse mañana, jueves 4 de julio, a las 18 horas, en la plataforma cultural, ahí en Campus Juan Gómez Millas, en Grecia con los presidentes. Ustedes entran nomás a las 18. Es el lanzamiento de este libro, Imágenes Virales del Cine de David Cronenberg. Va a estar Cristóbal Durán, su autor, junto con Miguel Reyes. Esto editado por Metales Pesados. Así que le dejamos esa invitación. Luis Horta, qué placer tenerte acá en la radio. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias también por la invitación y siempre a disposición.
Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Al despertar, subo las cortinas para verlo madrugar. Recorro los pasillos tan bien decorados. Todo lo imaginado acá se cumplió. Emocional. solo quiero ser querida en la misma medida. Mi receta tiene azúcar y la tuya mucha sal. El avión despega y sube la marea, limpio el polvo de los sueños juntando voluntad.
El Coro Sinfónico Universidad de Chile conmemora sus 79 años de vida con el gran Requiem de Verdi. Dirigido por Juan Pablo Villarroel, el elenco se unirá a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile bajo la batuta de su titular, Rodolfo Saglimbeni, interpretando esta grandiosa obra junto a las voces solistas de Javiera Saavedra, Evelyn Ramírez, Patricio Saxton y Cristian Lorca. Viernes 5 y sábado 6 de julio a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en boletería del teatro. No te lo puedes perder. Colabora Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Javier Ibacache y les invito a Tomar Palco, un programa para públicos emancipados que hacemos desde el Centro Cultural Seina todos los días jueves a las 17 horas. Hablamos de la cartelera de teatro, de la cartelera de música y de todo lo que está pasando en la noche en Santiago. Les invitamos a escucharnos en Tomar Palco.
Todos los jueves a las 17 horas con la conducción del crítico Javier Ibacache.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
¡Yes!
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
¡Ah, no!
No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.
¡Ya!
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil. Solicitando su dirección en .cl. www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile los quiere invitar a escuchar en vivo y en directo desde Sala Máster el lanzamiento del disco Cordillera, el proyecto que reúne a los músicos chilenos Carlos Cabezas y Angelo Pieratini. Con entradas agotadas y un show único de su álbum homónimo, estos destacados músicos chilenos se presentarán este viernes 5 de julio a las 20 horas en punto aquí en Sala Máster. Ustedes nos podrán acompañar a través del 102.5 FM y de manera online en radio.uchile.cl. En esta ocasión, el dúo compartirá este trabajo de manera íntegra, un disco que cuenta además con la colaboración de grandes músicos invitados. Carlos Cabezas, reconocido por su trabajo con Electrodomésticos y su carrera solista, y Angelo Pieratini, conocido por su trayectoria solista junto a Wayne Chafe, se unen en esta aventura musical que promete transportarnos a los misterios y majestuosidades de la cordillera andina. Ya lo saben, Carlos Cabezas y Angelo Pieratini juntos lanzando su disco Cordillera en Sala Máster. viernes 5 de julio, 20 horas en punto, 102.5 FM y www.radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la radio pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprana. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi gente de pie, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad.
Condéname cariño, 10 cuentos de terror en Santiago. Se llama esta colección que tengo en mi mano, que está editada por Nas Papier, ahí con un brujo alado en la portada, y escrito por el periodista Eduardo Córdoba, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Eduardo me hizo llegar su libro hace meses, debo reconocer, pero les explicaba, y ustedes también lo saben, que la lista de libros es importante, y acá además somos muy rigurosas de leernos los libros completos para hacer la entrevista. Y en este caso, además de que es un libro muy accesible, es un libro de poquito más de 100 páginas, se puede leer en un par de sentadas, A mí me resultó particularmente interesante y estimulante la idea de pensar en el horror que nos circunda, ¿no? Estamos muy acostumbrados, y en Chile hay un consumo importante de literatura de horror, luego podemos hablar respecto a eso, pero a mí me pareció muy interesante pensar en cómo los lugares en que suceden tus cuentos tienen que ver con Bellavista, con Parque Forestal, con el Cerro San Cristóbal, ¿cierto? Con lugares que habitamos, ¿no? Hablemos de ese traspaso y de lo importante que es en tu literatura o en esta colección de cuentos que las escenas estén situadas.
Sí, para mí era súper importante como el situarlo en Santiago, porque uno, es la ciudad donde yo vivo y donde también uno imagina estos horrores. Y también pasaba de que quise como traer ciertos mitos, ¿cierto? Está lleno como de mitos y estéticas como del país, y situarlo en la ciudad, porque siempre en la tradición de la literatura chilena, y sobre todo la que hay de terror que uno puede encontrar en Manuel Rojas, Eusebio Lillo, pasan las afuera de la ciudad. Uh-huh. Entonces yo quería como esto a traerlo, situarlo acá. Esa era como un poco la idea, y también como indagar, ¿cierto? Perderse un poco en las calles mediante la literatura, ¿cierto? Incluso llegando a la periferia, como en barrios, cosas así. Es un poco de lo que va como esta estética santiaguina.
Ahora, lo interesante es que en esta estética santiaguina encontramos personajes que sí, uno diría, son del margen, ¿no? Del margen geográfico también. En un cuento está la Pincoya, en otro claro. Está, bueno, lo que decía, ¿no? Que el mismo cuento está este brujo que uno lo tiene asociado a Chiloé. Hay un trauco también, hay un diablo, ¿cierto? Que baila caporal. Hay estos personajes que de una u otra manera nos resultan familiares, pero no estamos acostumbrados a verlo en la ciudad. Así que cuéntanos respecto a ese ejercicio de imaginación para crear ese cruce.
Sí, siempre a mí me había causado como curiosidad de que cuando se hablara de los mitos o del folclore fuera una cuestión que solamente estuviera como puesta para un icarito, fuera puesta para un folclore, para un merchandising, ¿cierto? Como un souvenir. Y como que no estaba dotado de vida, ¿cierto? Y a mí lo la idea que me surgió fue como qué pasara si estos mitos, estas leyendas empiezan a envejecer con uno, ¿se entiende? Con la historia del país, con la cuestiones que a uno también lo sacuden y lo hacen preguntarse como por qué habito en este lugar, y empieza todo este decaimiento como a subsistir con ellos. Entonces como los doté de más humanidad, no como de no alejarlos como una leyenda, ¿cierto? Situarlos en la ciudad. Entonces ahí empiezan a configurarse como todo esto desde los lugares que habitan, de cuáles son las preguntas que se hacen, incluso de monstruos y leyendas que terminan siendo más humanos que los mismos humanos que aparecen en los relatos. Y es un poco IVA también, hay una cuestión de tomar la estética del norte, del sur, combinarla y traerla a la ciudad, porque también Santiago tiene esa particularidad de que es una ciudad que absorbe al resto. ¿Se entiende?
Sí.
Un poco de
y que quieren negarla también. A mí me parece interesante porque cuando... Ahora yo te digo, bueno, aparece el trauco, pero en ninguna parte tú dices que es el trauco, ¿no?
Claro.
Hay un espíritu Selknam, muy importante en uno de los cuentos, que en ninguna parte tú dices eso. Lo que pasa es que describes el pintado de su cuerpo y uno dice, ah, ya, entonces entiendo de dónde viene, y además con todo lo que pasa después en el cuento uno va entendiendo. Así que me parece que es súper interesante ese cruce, pero también ahí te pregunto por las posibilidades creativas, ¿no? De hacer este cruce en el género. Hay un cuento que es muy policial, el de la Pincoya y el brujo, que es muy policial y que tú le das una vuelta fantástica. Hablemos de todas esas influencias que empiezan a aparecer ahí.
Sí, hay tiene harta influencia del noir, encuentro yo. Ahí está como el terror, pero de este terror como ligado bien a lo policial, como a lo paranormal, que a mí es una cuestión que yo lo he visto como en esta tradición tanto del cómic, que también hay mucha influencia del cómic, a mi parecer, del cómic norteamericano, pero también chileno. De todo este cómic del Dr. Morty, años 60, ¿se entiende? Esta cuestión de la investigación que había detrás del mismo Dr. Morty. Hay como está toda esta influencia también como de la corrupción. A mí me atrae, tenía muchas ganas de hacer de escribir sobre corrupción y como nombrar a las policías tal cual, porque era como tampoco se hace. Y no era alguna cuestión política, sino como que los gringos lo vienen haciendo hace un montón de rato, pero nosotros no, como que ha habido esa distancia. Entonces también estaba esa búsqueda de usar la corrupción como tema y darle los nombres que corresponden a cada policía. Y tenía esas ganas porque una es la ciudad, o sea, es una cuestión que es demasiado importante como entender cómo se maneja un poco un circuito, y también por una cuestión de periodística, o sea, yo soy de formación periodista, entonces uno también va entendiendo las comunicaciones y este mega relato que se forma mediante los diarios, mediante la radio, mediante la televisión, y cómo va impregnando dentro de las historias, dentro de historias como personales, y es un poco como lo que también siento que se va viendo.
Yo les estoy mostrando ahí a la gente que nos ve en YouTube la portada, que es muy llamativa, es morada ahí con ese brujo de alado que aparece en la portada, que es una escena del cuento. Condéname cariño, 10 cuentos de terror en Santiago, de Eduardo Córdoba, que nos acompaña esta mañana, publicado por Nas Papier. Si lo quieren buscar, yo se los recomiendo, de verdad, es un viaje. Que justo ayer estábamos hablando con Luciano, ahora ya olvidé su apellido porque pasa tanta gente por aquí que uno se confunde, escritor argentino, también con una historia de terror, La Maestra Rural, Luciano Lamberti, que fue editado por Banda Propia, y hablábamos sobre esta idea de dos cosas, ¿no? Que también me parece que son apropiadas para hablar de tu libro, Eduardo. Una, con el auge del horror y del fantástico en tiempos de incertidumbre. Y si uno empieza a pensar en los momentos donde ha habido más producción, han sido momentos, cambios de siglo, ciertos cambios tecnológicos muy importantes, estoy pensando desde finales del 19 hasta ahora, ¿no? Donde se han producido grandes obras del fantástico, la ciencia ficción y del horror, un poco para, no sé si exorcizar, porque no salen de nosotros, pero quizás para espejear los temores de la época. Y otra cosa que me parece interesante es qué tenemos que ofrecer desde el Cono Sur respecto a estos géneros que, en general, los maestros, y de hecho aquí tú rindes tributo a varios de ellos, a Poe, a Neil Gaiman, de mi corazón, a Lovecraft, ¿no? ¿Cómo hacemos para desde este lugar contar cosas originales?
A ver, yo creo que Latinoamérica es un continente que es joven, así en cuanto como a su tradición literaria, o sea, comparándolo, por ejemplo, con el mismo Occidente. Yo creo que, y en eso, de hecho lo hablaba el mismo Cortázar, hablaba de eso, Borges también hablaba de eso, y estamos, yo creo, pasando por un periodo donde estamos como produciendo obras así muy definidas en cuanto como a la oscuridad misma del continente. O sea, no, como dices tú, no es casual esta como masividad de producción, no es una decisión editorial que hay detrás de alguien, maneja una mano que invisible que dice, no, hay que tirar esto como para el lado de lo oscuro. No es casualidad tampoco que esté protagonizado por mujeres.
Neogótico latinoamericano que se ha llamado.
Claro, yo creo que hay como discursos oscuros ante también... luces que están apareciendo en las mismas cabezas de nosotros, de darnos cuenta, como dices tú, empezar como a ver un espejo, la misma escritura. Yo creo que es un ejercicio tanto como de lo inconsciente como de la contingencia, ¿cierto? Ante un Occidente que viene en decaimiento, también en una Norteamérica que viene en decaimiento, y en Latinoamérica que hay, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo creo que esa producción, esa masiva producción, un poco empieza como a darse en eso. También, por supuesto, hay una cuestión que tendencia, también hay como una moda, ¿cierto?, de respecto a eso. Pero para mí yo lo veo mucho más orgánico. Y como respecto como a esa imaginación que empieza a aflorar, que la Latinoamérica tiene mucho que contar. O sea, yo creo que estamos recién como... No llevamos ni el 10% de la producción de lo fantástico. Uh-huh. O sea, estamos como recién tomándolo y redescubriéndolo, usándolos como elementos, como materiales. Yo siento que mi libro también tiene un poco de eso, de tomar estos como materiales y empezar como a hacer una especie de artesanía en la literatura.
Sí. ¿Cierto? Y también aparece ahí el horror como algo cotidiano, ¿no? Claro. Justo el lunes estaba en mi club de lectura, que es sobre horror escrito por mujeres, y nos preguntábamos. Estábamos leyendo a Angela Carter, y hay algunos cuentos que no son para nada horroríficos. Aunque haya vampiros, o hay hombres lobos, y no sé qué, nos preguntamos por dónde está el horror. Y una respuesta posible tenía que ver con el ambiente, ¿no? Con el tono, ¿cierto? Con cuando lo cotidiano se transforma en algo inquietante. Y eso aparece mucho también en tus 10 cuentos, porque son calles que habitamos, son calles que conocemos, y estas figuras míticas, ¿cierto? Como la Pencoya, o como los brujos, o como los diablos, etcétera, aparecen aquí, tú te cruzas con ellos en la calle, ¿no? Entonces hablemos también de la construcción del horror como algo que nos puede pasar a cualquiera.
Sí, para mí era como esa idea de trastocar lo real. que una cuestión que me ha inspirado harto, como también el mismo cine japonés, como que la diferencia de los fantasmas occidentales, como que los fantasmas japoneses son capaces de habitar con nosotros y no darnos cuenta que están ahí.
Claro, pero cuando aparecen se transforman el cotidiano en ominoso, en algo que como que no era lo que pensábamos que era.
Claro, claro. O sea, está esa cuestión de la oscuridad como latente, o sea, que es una cuestión también muy de Stephen King, pero que también yo la veía mucho en esta cuestión de José Donoso, ¿cierto? De este encierro, de estos como no saber si lo que estoy viendo es un reflejo de mi inconsciente, si es como es mi psique o está ahí. Y yo quería también jugar con eso, con esta cuestión de que uno pudiera también sentir que puede tocar a los monstruos que existen, porque también se usó mucho como metáforas, ¿cierto? Estaba el trauco como metáfora de...
Ahora, es divertido escuchar al trauco decir, yo no fui.
Claro.
O sea, es como darle voz también al monstruo, ¿no?
Claro, como justificándose, ¿cierto? Sí. Es que es como también muy de encontrarse con gente en la calle. Siempre uno cuando habla con gente en la calle, que por cualquier casualidad, se empieza como a justificar de algo, ¿cierto? Como es muy charla así de cotidiana. Y quería como un poco jugar con eso.
Conversamos con Eduardo Córdoba sobre su libro Condéname Cariño, 10 cuentos de terror en Santiago, que está disponible en librerías, está editado por Nas Papier, también lo pueden buscar ahí en sus redes sociales. Para cerrar, Eduardo, este libro es de este año, está nuevecito, diríamos, hasta hace pocos meses dando vuelta, pero ha tenido excelente recepción. Cuéntame también cómo lees tú ese feedback, esa lectura que te han devuelto lectores y lectoras.
Yo siento que, o sea... Primero que todo, como que a los que me han leído le agradezco un montón, es mi primer libro, ha sido muy sorpresivo y nada, yo siento que como ha triunfado el terror, más que nada, como un triunfo personal, es como un triunfo también de todo un género y también de, por mi parte, de la insistencia de siempre de haber trabajado también estos cuentos, que el género que a mí me apasiona. Yo siento que también ya tenía como gente de base que me conocía un poco, ah, este compadre le gusta el terror, va a sacar un libro... Y lo saca así desde el corazón. Yo siento que un poco ahí está como la clave, la honestidad también de la obra, de jugar también con un Santiago. Todos quienes hemos estado por Santiago alguna vez nos gustaría haber visto algo. Yo siento que eso también, este libro juega con ese imaginario.
Sí, y además pensando en que a mí por lo menos me parece muy divertido cuando lugares familiares se vuelven extraordinarios a partir de la literatura, ¿no? Entonces, claro, Jesús Diamantino, que es un gran investigador y un gran autor de terror, que escribió aquí el prólogo, que estuvo acá, hablando de Rural, hablamos sobre eso también, ¿no? Con Gilberto Villarroel sobre Zona Cero, que es un libro de zombies en Santiago, que es extraordinario. O sea, también se los recomiendo. Entonces, hay producción en Chile de varones y de mujeres que están haciendo cosas interesantes en el género fantástico. Yo les dejo recomendado, entonces, Condéname Cariño, 10 cuentos de terror en Santiago. Hemos conversado con Eduardo Córdoba, su autor. Gracias, Eduardo, por venir. Gracias por mandarme
el libro. Muchas gracias.
Nosotros tenemos que irnos. Hoy día ya se acaba el semáforo, pero mañana a las 10 volvemos a hacer el programa con todo el equipo. Hoy día estuvo José Rojas en los controles, Manuel Silva en las imágenes, Tania González en la producción y yo me despido hasta mañana a las 10. Quédense en la compañía de Radio Universidad de Chile. Que tengan un estupendo miércoles.
Échame a mí la culpa de todos tus temores y tus desventuras. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas. Ciudad traicionera, interpretando cosas. Yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Fue como una puñalada teleserie mexicana con derecho a todo. Muy cargada al maquillaje pa' esconder la culpa que lleva por dentro. Ciudad traicionera lo lleva por dentro. Ciudad traicionera, no se hace eso. Yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío. No se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera. Lo llevas por dentro.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.